sesión para Daniel. Me encontraba pensativo en la posada. Me sentí incómodo porque había muchos lugareños hablando de manera fanática, condenando de palabra a toda mujer que esté vestida de manera no decorosa o que le guste la música. En todas las regiones de Umbro, zona ecuatorial, zona sur, zona norte, en la parte este, en la parte oeste, la música de tambores invitaba a la danza. Hasta eso condenaba el monje blanco. Me tranquilicé cuando entró Efeben. Su mirada observó todo con una tranquilidad total y absoluta. Nunca había visto una seguridad tan grande. Yo en el rol de Novo, que mantuve durante bastante tiempo, manejaba el arte de la espada a las mil maravillas, pero mi intranquilidad pasaba por otro lado, que se lo comenté cuando se sentó a la mesa y pidió una bebida frutal, Efeben. ¿Te acuerdas que te comenté que discutí o debatí con el monje blanco? Así es, afirmó Efeben. En determinado momento me había puesto un poco reactivo y sentí como un brutal dolor, una tremenda puntada de dolor punzante en la cabeza. Me sentí como agotado en ese momento. ¿Tú qué piensas que lo pudo haber ocasionado? Tu interlocutor, respondió Efeben. ¿Cómo? Interrogué. Es fácil. Este monje blanco es un mento. Me puse pálido. ¿Un mento? Los mentos no son peligrosos. Pueden manejar la mente de las personas. Pueden hacer más que eso. ¿Puedo comentarte algo? Sí, asentí. Mis padres son mentos. Y yo soy mento. Y no manejo la mente de nadie, salvo por defensa propia. Lo miré. Por alguna razón, le tenía una tremenda confianza. Otro hubiera tomado distancia. Y Efeben continuó. A muy pocos le cuento esto. Pero puedo mover objetos. Puedo lanzar rayos eléctricos. Lo miré. Vaya. Hay un tal Legor que vive cerca de la costa con su pareja, que fue conocido por montar dracons y manejar el rayo. Sí, así es. Bueno, yo manejo el rayo y a su vez soy un mento. Pero ahí no termina todo. Puedo lanzar grandes rocas a distancia, desafiando la gravedad. Pero a su vez puedo levitar. ¿Levitar? Pregunté. Y mi mente se aclaró. Por eso la gente en el teatro busca el truco. Cuando te elevas media línea en el tablón del escenario. Claro, levitas. Pero nadie lo sabe. Y se vuelven locos buscando el truco. Y eso es lo que atrae gente. Y les hago ganar metales a toda la compañía y así y todo. No solo me envidian, sino que me odian. Tendrían que estar agradecidos, comenté, porque tú les haces ganar más metales. Como me dijiste la última vez, vienen por ti. En ese momento los comensales que estaban en mesas cercanas a la nuestra hablaban en voz alta, casi discutiendo. Tenemos que encontrarlo. Había habido una tercera y una cuarta muerte. Ya habían muerto cuatro jóvenes. Pero la discusión se intensificó porque unos justificaban. Pero bueno, si la mataron es por algo. Porque todas ellas vestían de forma indecorosa y a su vez, en algún momento las vieron danzando. Le dije en voz baja a Efeben. Todos ellos no son feligreses del templo del monje blanco. Asintió Efeben sin abrir la boca y continué. ¿No será que el monje blanco con su poder de mento los tiene a todos como hipnotizados o algo así? No. Negó Efeben. Es algo más sencillo. Le lavó el cerebro. Explícate, Efeben, porque no entiendo la frase. Claro, lavar el cerebro significa idiotizarlos, convencerlos de una creencia, hacerlos fanáticos, para tenerlos a su servicio, a su disposición. O sea, de alguna manera sí usó su poder, pero no su poder de mento, su poder de sugestión, el poder de su palabra. Entonces todos están convencidos de que la verdadera decencia pasa por vestir decorosamente, por no escuchar música. Todo el poblado tiene la cabeza lavada, en el sentido mental, si me entiendes. No que se lavaron el arroyo. Sí, sí, sí. Lo corté, lo entendí. Entiendo lo que quieres decir. Y no hay manera de contrarrestar eso. No, dijo Seven. El fanatismo hace que la persona no razone. Lo cual no me importaría, porque es un poblado. El problema es de que hay algún responsable que por culpa, porque esto es directo, no es indirecto, por culpa del monje blanco, con esas enseñanzas absurdas, transmitiendo de que aquel que está más allá de las estrellas censura toda vestimenta donde se pueda mostrar algo de pies, piernas o escote, o donde la persona guste de moverse al compás de un tantán. Y entiendo que aquel que está más allá de las estrellas está más allá también de las estupideces humanas. Pero es imposible convencer a toda esta gente. Afuera se escuchó una algarabía. Como 20 o 30 personas. Eran una turba, enojada. Se acercaron a la posada, finalmente entraron, comandados por el monje blanco. La posada era grande, pero eran más de 30 personas en total y estaban apretados. ¿No les parece a ustedes, dijo el monje blanco, que justo cuando vino la compañía teatral empezaron las muertes? Levanté la mano. El monje me miró. Entiendo de que la primer muerte fue anterior a cuando vino la compañía. ¿Y tú qué sabes? Sentí una punzada de dolor en la cabeza. ¿Qué sabes si no vino una avanzada para ver el poblado primero? Estaba medio aturdido por el poder que tenía el monje blanco de afectar mi mente. E igual dije, a mí me parece que es otra cosa. A mí me parece que tú le llenas la cabeza a todos y uno de ellos, fanático, mata a las mujeres. Vean todos lo que está diciendo este sujeto. ¿Y al lado de quién está? Del que hace esos trucos maléficos de flotar en el aire. Ese es Eben. Y este Donk son cómplices. Y estoy seguro que Seven, con sus trucos maléficos, es el autor de los crímenes. Y todos miraron de una forma tremendamente animosa a Seven y obviamente también a mí. Iba a pararme y empuñar mi espada cuando Seven me tomó la mano y me obligó a quedarme sentado. Además, no estaba en condiciones de nada, pues la cabeza me dolía tremendamente. Seven lo miró al monje blanco y automáticamente se me pasó el dolor. Se puso de pie y les dijo a todos: yo no soy un asesino. Soy una persona que está en la búsqueda de encontrar el verdadero afecto, porque no lo tuve en mi propio entorno directo. Pero no tengo mucha paciencia con la estupidez. Por lo tanto, les recomiendo Que se queden tranquilos, o se atendrán a las consecuencias. ¿Nos estás amenazando? Dijo el monje blanco. Lo miró fijamente a Efeben, con una mirada perversa, y de repente vi que su mirada se transformaba en sorpresa. Se tambaleó y se sentó en una silla vacía, tomándose él la cabeza. Yo no era tonto. Me di cuenta enseguida de lo que había pasado. El monje blanco lo atacó a Efeben mentalmente, para producirle un dolor de cabeza como me lo produjo a mí, anteriormente y ahora. Y no solo no lo logró, sino que Efeben contraatacó mentalmente, produciéndole ese malestar a él. Por eso se sentó bruscamente en la silla. Vamos, me dijo. Dos o tres lugareños quisieron cortarnos el paso. Efeben los miró y automáticamente cayeron en sus asientos con gestos de dolor. En la puerta, Efeben se dio vuelta mirando al monje blanco. No trates de abarcar más de lo que puedes. Y ahora me ha forzado a investigar y encontraré la verdad sobre los asesinatos. Me hizo un gesto, Efeben, y salimos de la posada. Me sentía inseguro, porque si bien yo manejaba la espada con total destreza, el estar con poderosos mentos como Efeben, como el monje blanco, me hacían sentir tan pequeño, más pequeño de lo que me hizo sentir Sheila, donde todo lo que yo hacía le parecía mal. Y lo que es peor, cuando uno tiene un engrama, como le llamáis así en Sol 3, eres propenso a captar más engramas, más implantes, y más, y te vuelves más vulnerable. Le agradezco tremendamente a este receptáculo el haberme albergado en este momento para traducir mi concepto al lenguaje hablado. El receptáculo está completamente agotado de haber captado mi angustia. Solo me resta decir gracias por haberme permitido expresar.